Buenas tardes. Bueno, me parece que es la primera vez que voy a hablar de las Islas Medas y no voy a hablar del empleo. Cosa que me... Aunque el área protegida de las Islas Medas, como su propio nombre indica, no es una reserva marina de interés pesquero, sino que podríamos decir que es una reserva marina de interés turístico, básicamente. Pero también ha tenido sus efectos sobre la pesca artesanal. Si no, entre otras cosas, creo que si no fuera por los pescadores de Starkid, el área marina protegida no existiría. Bueno, para situarnos un poco, se encuentra en el noreste de la península, al sur del Cabo de Creus, y esta es un archipiélago formado por 7 islotes y algún escollo que se encuentra a una milla escasa del puerto de la estación. Demasiado cerca o demasiado lejos, depende del cristal con que se mire. En cuanto a la explotación del sistema mediterráneo, todos sabemos que se explota de una manera general desde hace más de 4.000 años. Empezó con el comercio y la navegación, la pesca, y en la segunda mitad del siglo XX, el turismo, la gran palabra, el turismo, y el establecimiento de las áreas marinas protegidas a partir, sobre todo, de la segunda mitad del siglo XX. Uno de los objetivos era conseguir un desarrollo sostenible. Se habla mucho ahora de sostenibilidad, y a nuestro entender sería la compatibilización de las actividades tradicionales, como es la pesca artesanal, con las actividades turísticas y la conservación de la biodiversidad. Lo cual hemos visto que, aunque parezca mentira, es posible. Nunca está todo el mundo contento, pero vive todo de ello. En cuanto a lo que representan las Islas Medas para la Starkid, fue una zona estratégica en la que hubieron destacamentos militares a lo largo de la historia. El faro estuvo habitado hasta los años 30 y la población local era básicamente un pueblecito pequeño de pescadores que podían explotar los recursos marinos solo en verano, porque en invierno las inclemencias del tiempo no les permitían salir a faenar. En los años 50 empezó el turismo en una zona con una gran riqueza de recursos naturales y culturales en estado virgen, y fueron los mismos pescadores los primeros que se dedicaron a pasear turistas, ¿no? Entonces he leído yo en algún artículo últimamente, artículos antiguos, que decían, de un modo que a mí me parece un poco despectivo, ¿no?, que el pescador de Starkid se había convertido en barquero de turistas. Yo creo que, conociendo a los pescadores y su modo de vida, es como un poco ofensivo, ¿no?, decir barquero de turistas. Con la introducción de la escafandra autónoma se inició la explotación del coral y con el descubrimiento de la pesca con fusil se iniciaron la disminución de recursos en la zona a pasos agigantados. También debemos pensar que en los años 60-70 la mentalidad de la gente era bastante depredadora. Se ha visto con el expolio tanto del patrimonio cultural como del patrimonio natural. Entonces era típico bucear y a ver con qué salías, ¿no? Podías salir con un ánfora, con un mero o con una langosta o con una naca. Bueno, la situación previa a la protección de este espacio en los años 60 o 70, después del gran invento del fusil, y de la mentalidad de la época, teníamos poblaciones residuales de meros, por ejemplo, y saqueos de grandes crustáceos, nacras y gatil de mar, erizos, ostras, coral rojo, y otra situación en la zona que agravaba toda la situación, que era una contaminación grave de las aguas del río Tenza. Afortunadamente, con el paso de los años, las mentalidades cambian, se construyen depuradoras y surgen las áreas marinas protegidas con una legislación que evita o ayuda a cambiar la mentalidad de la gente. En cuanto a la evolución de la cofradía de pescadores de Starkid, veis que en los años 20 había unas 88 embarcaciones, en los años 60 59, en los años 70, todas estas son de flota artesanal, ¿eh? En los años 70 se incorporaron 3 embarcaciones de cerco, que fueron en distintos grupos de pescadores de la Estartid que se asociaron para ir a la Treñina, y en los años 90, 15 pescadores asociados, en el 98, 7, y en el 2007, 15. De estos 15, podríamos decir que realmente son 8, y de estos 8 son 2 los que se dedican realmente o únicamente a la pesca. O sea que, como ya hemos visto antes, la pesca artesanal es una forma de vida en claro declive. En cuanto a los antecedentes legislativos de protección de la zona, buscando en archivos y documentos de hace años, nos encontramos con un decreto sorprendente de 1972 de la Ayudantía Militar de Marina, en que fija unos objetivos de limitar la pesca profesional y deportiva y las actividades subacuáticas en las Islas Medas. Como medidas concretas que se encuentran reflejadas en este documento, una primera es un ámbito experimental de 500 metros alrededor de las Islas Medas. Se limitan las artes menores a 3 palangres de 30 anzuelos y 3 trasmallos. Se prohíbe la pesca de arrastre a media milla del río de 70 metros del 16 de junio al 14 de abril. Se prohíbe totalmente la pesca submarina y se establece una estricta vigilancia de la zona. Lo que podemos ver con esto es que después de 30 y pico años, ¿no? Después de 30 y muchos años, la situación es la misma y los objetivos son bastante similares, ¿no? Todavía deseamos tener una estricta vigilancia en las zonas marinas. En cuanto a la normativa autonómica, en 1983, una orden del Departamento de Agricultura, Ramadería y Pesca, en la época, que cambió el nombre, prohibió la pesca y la extracción de recursos marinos vivos 75 metros alrededor de las islas. El objetivo era evitar la degradación por la acción humana y salvaguardar especies y ecosistemas. Encontramos también un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de la época en que valora de manera positiva esta prohibición, se preocupa por los inconvenientes que pueda acarrear a los pescadores artesanales locales, que ya estaba en revisión, y consideran que los pescadores, que son los conocedores del medio, de la zona y de todos los rincones, son los más indicados para formar parte de la futura guardería del parque, ¿no? Seguramente, viendo la regresión del sector, les querían encontrar alguna salida, ¿no? Pero yo siempre digo que pescador se nace, y el que quiere ser pescador es pescador, y no quiere dedicarse a otra cosa. Una especie en extinción. Finalmente, en 1990, se aprueba la ley 1990 de conservación de la flora y fauna del archipiélago de las Islas Medas, con 3 objetivos fundamentales: conservar y proteger el archipiélago y sus fondos marinos, asegurar una gestión integrada de este espacio y estimular los trabajos de conservación del medio marino. Curiosamente, el límite ya no era de 75 metros, sino que se establecen 2 zonas. Lo que llamamos el área protegida, en amarillo, que sería todo, de aproximadamente 500 hectáreas, y dentro de ella está la zona estrictamente protegida, que es este polígono de 51 hectáreas, en el que está terminantemente prohibido cualquier tipo de pesca. En cuanto a la diferenciación zonal de las 2 zonas, pues en la estrictamente protegida se prohíbe, es estrictamente protegida de la pesca, porque todas las actividades turísticas, y no me voy a referir más a ellas, tienen lugar dentro de la zona estrictamente protegida. Se prohíbe cualquier tipo de pesca, se prohíbe introducir especies alóctonas y se prohíbe la extracción de cualquier recurso marino. Por el contrario, en el área protegida, en el perímetro, se prohíbe la pesca de arrastre y de cerco, se admite la pesca artesanal de las embarcaciones censadas por el Departamento de Agricultura, Ramadería y Pesca, que es quien tiene competencias para establecer estos centros, ¿no? Y todo lo que se refiere a la pesca. Se limitan también los artes a emplear. Se usa palangres, se usa trasmall, se limitan las longitudes y el número de anzuelos en el caso del palangre. El objetivo era incrementar la población de las especies más vulnerables que por tanto por la mentalidad depredadora como por la evolución misma de la zona, cada vez eran más raras, ¿no? En cuanto a los efectos que ha tenido la protección sobre las poblaciones de especies de interés comercial, esto supongo que es lo que interesa a los promotores de la reserva de interés pesquero de los Illes Pequeñas, ¿no? De 1990 a 2002 se realizó un programa de seguimiento biológico de la comunidad íctica en general y del mero en particular. Al inicio del seguimiento, el mero y la corvina se encontraban solamente en la zona estrictamente protegida y en muy poca cantidad. Y la dorada y la lubina también eran más frecuentes en la zona estrictamente protegida, o sea, dentro, que en el resto de la ciudad. A raíz de la prohibición de la pesca, las poblaciones se recuperan progresivamente a lo largo de los años. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos qué ha ocurrido desde el 92 hasta el 2005 con el mero, el dento, el sargo imperial, la lubina, el pardo y la corvina. En amarillo, lo que pone fuera, y son los números que hay en amarillo del 99 al 2005, son los mismos censos visuales para las mismas especies hechos en la zona de la costa entre Punta Salinas y Capitrero. O sea, en una zona muy próxima a las islas, pero que no tiene ningún tipo de protección, ¿no? Se realiza pesca submarina, concursos de pesca submarina, bueno, todo está permitido. Entonces las diferencias son notables. Por ejemplo, en el 99 el censo visual de meros dio una cantidad de 122 cuando en la costa se contabilizaron dos ejemplares. En el caso del lento, 34-14, el sargo imperial 91-5, o sea que realmente vemos que el efecto reserva existe, ¿eh? Y lo que podemos ver es que en el 92 con el censo se encontraron 55 meros y en el 2005 pasamos a 251. Entonces, vemos que una prohibición de la pesca realmente es efectiva para la conservación y evolución de las especies que nos habitan en la zona. Aquí vemos una gráfica en la que, excepto la lubina en el 2003, que no hay datos y por eso nos baja el picado, la tendencia es a la alza con el paso de los años y también con una mentalidad de toda la población en general en pro de la conservación y el respeto por la normativa que rige la zona. En el año 2003, a raíz de un proyecto europeo llamado Biomex, en el que se evaluaba se quería evaluar o ver si existía exportación de biomasa desde áreas protegidas hacia afuera, por falta de datos y posibilidad de obtenerlos a través de este proyecto, se decidió en Mineras darle continuidad durante el año 2005 y 2006. Aquí he puesto únicamente durante 2005 porque los datos del 2006 todavía no están procesados. Los resultados de 80 salidas de pesca artesanal y 9 meses de seguimiento fueron que dentro del área marina protegida, y me refiero a la zona de fuera, no a la zona estrictamente protegida, evidentemente, la zona donde los pescadores pensados pueden pescar, las capturas son de mayor importancia, su peso medio es doble dentro que fuera, y las especies muy sedentarias, como el mero, que viven dentro de la zona estrictamente protegida, rara vez son capturadas. O sea, el mero sí ha establecido en las Islas Medas, en principio se encontraba más por la zona sur, ahora ya está en todas partes, y sabe de alguna manera que allí está seguro y si sale de allí no va a ir a ver. Lo mismo ocurre con los dentones con los que está aquí dentro. O sea, yo creo que son listos. En cuanto a capturas y pesos medios dentro y fuera del área protegida, como podéis ver con los números, el peso medio de las capturas realizadas dentro es un doble que el de las capturas realizadas fuera, y el número de caladas es la mitad. O sea, realmente las reservas favorecen el incremento de las poblaciones de peces, se incrementa la talla de los ejemplares, lo que no quiere, o sea, tampoco quiere decir que sea para echar peces. Hay una diferencia dentro y fuera, pero si se tomaran más medidas, seguramente estos números serían bastante más elevados. En cuanto al futuro para la conservación de las especies, una cosa básica es cumplir y hacer cumplir la normativa vigente en materia de pesca de arrastre y de cerco, que se respeten los fondos, las tallas mínimas, los límites y los límites de las áreas marinas protegidas, cosa que actualmente no ocurre al 100%, que se establezcan nuevas zonas de protección perimetral dedicadas a la pesca del arrastre y del cerco, reitero, con el objetivo de proteger la cría de las distintas especies. No sé si será por casualidad, pero por ejemplo el año pasado no hubo temporales, los barcos de arrastre no se acercaron a la costa, no se acercaron a las medas, y en primavera la captura de sepia fue espectacular, sobre todo para los deportivos. Entonces seguramente hay una relación entre que te pase un barco de arrastre o se aleje de la zona. Y luego el seguimiento de la evolución de las especies dentro de estas áreas marinas protegidas. En otro sentido, porque hasta ahora todo han sido censos visuales, ha sido cuantitativo, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a verlo de otra manera, como más cualitativo, ¿no? Porque una sobrepoblación de grandes depredadores seguramente nos podrá conducir a una pérdida de biodiversidad. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en Medas hay más de 300 meros, con un peso medio considerable, y que estos animales comen cada día y comen bastante, nos puede suceder que muramos de éxito, ¿no? Que al final solo queden grandes depredadores como el mero y el congrio y no veamos nada más. Yo creo que es otro punto de vista que empezamos a ver con el paso del tiempo, ¿no? Y quizás tendríamos que empezar a plantear, ¿no? Aunque mucha gente oye hablar de una pesca selectiva, se lleva las manos a la cabeza. Siempre dicen que un ejemplar grande es mucho más valioso de lo que muerto, pero quizás sacando los ejemplares adultos, los jóvenes encontrarán su sitio. En cuanto al mantenimiento de la actividad pesquera artesanal alrededor del área marina protegida, es básico, primero en su creación, el consenso con el sector. En segundo lugar, yo creo que las administraciones tendrían que incrementar el apoyo a la pesca artesanal. La pesca artesanal es muy distinta de la pesca de arrastre o de cerco. La situación también es muy distinta. Se podría tener un trato diferenciado, que no de favor, en relación con las pescas industrial, podríamos decir, ¿no? Ya que las diferencias son brutales. Por ejemplo, en la zona de la Estartit, los pescadores artesanales pueden salir por protección meteorológica unos 120 días de media al año. No hay nadie que trabaje 120 días al año para ganarlo de 365 días. La persona con un empleo en tierra trabaja una media, creo que son de 229, de 225. Pues claro, 120. Si a esto le sumamos que si el buen tiempo es en fin de semana, tampoco se puede salir a pescar, entonces seguramente pasaremos de 120 días a 80, ¿no? Con lo cual ya, apaga y vámonos. Yo no cabe que nos preocupemos por la pesca artesanal porque realmente va a desaparecer. Lo que decía, una racionalización de horarios y periodos de descanso con un número máximo de salidas al año, que desde mi punto de vista no debería ser inferior al total de días que pueden faenar los pescadores de arrastre o de cerco. Seguramente son bastante más de 120. Y finalmente el futuro tendría que pasar por el pasado. Este límite es la propuesta que hizo la Cofradía de Pescadores de Estartit cuando se planteó la protección de la zona. Ellos planteaban en su ámbito, que es el que veis aquí marcado en rojo, que se prohibiera la pesca de arrastre y cerco, que se realizara un seguimiento de lo que comportaba esta medida, y además que al cabo de 3 años, en función de los resultados, esto se podía revisar. cosa que yo creo que podríamos recuperar en este momento y que, bueno, si quien sabe más de pesca son los propios pescadores, ¿no? En cuanto a la valoración del producto, también sería importante que hubiera un cambio de mentalidad. La cofradía de Starkid en los años 40 no tenía lonja y en el 2007 tampoco. O sea que se podría crear una marca de calidad propia que diera más valor al producto, porque sabemos que tenemos un producto muy bueno, que muchos querrían tener. Se podría establecer un sistema de control identificado propio para las pequeñas cofradías, como es el caso de la Starkid, que les evitara desplazamientos innecesarios y ventas en último lugar. Por ejemplo, los pescadores de Starkid, al no tener lonja, tienen que desplazarse o bien a la escala o bien a Palomos, y evidentemente van a vender después que los locales. Con el agravio que supone esto para los pueblos, ¿no? Porque seguramente a las 8 de la tarde todos los restauradores y pescaderos ya han hecho la compra y están vendiendo en sus casas. Una venta directa al consumidor, pero que sería ya una vez controlado y etiquetado el producto, con lo cual sabríamos también qué se saca exactamente de esa zona. Porque ahora, si quieres tener datos sobre el volumen de pesca de la zona de Starkid, tendrás que desglosarlos de las capturas de Palomos y de la escala, ¿no? Yendo barca por barca y sacando los datos que corresponden a las embarcaciones de él. Y también otra opción podría ser la introducción y aprovechamiento de las nuevas tecnologías, como la venta por internet o establecer otro sistema más práctico y que sea más rentable a largo plazo. Las ventajas de este sistema, pues en realidad ya las he dicho. Un control cualitativo y cuantitativo de las capturas realizadas alrededor de espacios marinos protegidos. Una recopilación de datos valiosos para la evaluación de la eficacia de las medidas establecidas, que ya se ha dicho antes, si tú tienes estos datos puedes compararlos con los datos de exportación que recogen los científicos. Y la ejecución de una pesca sostenible que se pueda mantener en el futuro y pueda ser compatible con la conservación de las especies piscícolas y, por qué no decirlo, con las actividades turísticas y del sector y náuticas. Como conclusión, el establecimiento de las áreas marinas protegidas favorece la recuperación de las especies piscícolas. La ausencia de pesca semi-industrial y pesca deportiva submarina acelera la recuperación de las poblaciones y favorece su supervivencia y la demografía. Las especies más sedentarias y depredadoras deben ser objeto de un seguimiento específico para, más que evitar, prever posibles alteraciones de la cadena trófica a largo o corto plazo ya. Y la pesca selectiva en determinadas especies, en un número igualmente determinado y concreto, podría llegar a ser necesaria en un futuro en zonas vedadas a la pesca durante largos periodos de tiempo. La pesca artesanal debe tener también un tratamiento diferenciado a nivel administrativo, también como con más cariño, ¿no? Porque es algo que forma parte de nuestra historia y lo estamos perdiendo. Y la supervivencia de este modo de vida depende en gran parte de la conservación del medio marino en general y de las especies del Mediterráneo en particular. Y ya está.
Muchas gracias, Nuria. Hacemos lo que hemos hecho antes. Si alguna vez se quiere quedar aquí, los que han participado con anterioridad, que escribimos en la misma silla.
Yo quería preguntarte, sobre una cosa que has dicho que me ha sorprendido un poco, que es lo siguiente. El tema este de eliminación de algunos de los ejemplares más grandes que haya. O sea, esto es una cosa que me sorprende porque si no hubiera ningún tipo de intervención humana, ¿qué pasaría en la naturaleza? Esos ejemplares no serían eliminados. Por lo tanto, yo la verdad me ha sorprendido ese comentario. Aparte que me ha encantado la charla, ¿eh? O sea, te comento simplemente esto, ¿eh? Y la otra cosa que he considerado muy interesante es el hecho que hayas propuesto esa macro reserva que yo hace tiempo que lo comento, o sea, una macro reserva que ocupara toda la zona de Starkid, que llegara hasta la Google y tal, quizás sería lo más adecuado en el caso de las medas, por varias razones. Una de las razones es que una gran reserva permite el intercambio genético mejor que una pequeña, por descontado, englobaría diversos ecosistemas de muy diverso interés, desde rocoso, arenoso, etcétera, cosa que sería muy interesante, pero aparte, lo que tiene más relación con las personas que están aquí hoy, muchas de las personas que están aquí que son pescadores y tal, es que quizá con la reserva que has propuesto se conseguiría evitar de una vez por todas el hecho de que hay muchísimos pescadores en época de tormentas y en otras que no son tan tormentosas, se acercan y arrastran a unas distancias de las costas que son imperdonables. Cuando digo esto, no lo digo porque me lo hayan dicho, sino porque lo he visto. O sea, yo estaba haciendo inmersión en las Islas Hormigas y a 35 metros encontraba una red de arrastre. Esto es, desde mi punto de vista, imperdonable. Cualquier persona que viva del mar, si quiere que sus hijos puedan vivir del mar, esto lo han de respetar. Por otra parte, me ha sorprendido, y puedo, espero hablar aún un poquito más, el hecho de que digas que está disminuyendo tanto la pesca artesanal, porque esto quizá es cierto en Medas, por ejemplo, pero por ejemplo aquí en Palamós, todos los que visitamos la zona costera frecuentemente estamos viendo que está lleno de aparejos de pesca artesanal, no tan solo en activo, sino abandonado. O sea, en una inmersión en la de las Hormigas, si llevas un torpedo submarino, puedes encontrarte tranquilamente 8 nansas, 9 nansas, 10 nansas en un espacio bastante reducido, abandonadas, aparte de las que están pescando activamente y aparte de las que siguen pescando cuando están abandonadas, y aparte de las maíz y cosas que también están abandonados y siguen pescando. Eso es terrible. O sea que me ha sorprendido que tanto en el Cabo de Creus como aquí esté disminuyendo tanto, cuando aquí en Palamos yo tengo la impresión que la cosa aumenta y enormemente. Bueno, era un simple comentario. Me gustaría que me aclararas el tema de los peces.
Yo ya he dicho que a mucha gente no le gusta. No, lo que quiero decir es que puedes tener en una zona tan reducida, con una población tan grande de moros, por ejemplo, que no salen de allí, que son sedentarios, que puede, quizás, tendríamos que estudiarlo, ¿no? Tendría que verse. Quizás te puede producir el envejecimiento de la población. O quizás esto se podría solucionar ampliando la zona de prohibición de pesca submarina a la costa próxima, porque quizás entonces los individuos jóvenes, porque sabemos perfectamente que en Medas el mero se reproduce desde la noche de los tiempos, quizás los jóvenes se podrían ir a la costa y establecerse allí. Yo no digo sacarlos por sacarlos, sino que si tienen que estar ahí, nos puede provocar esto, un envejecimiento de la población. Cada día son más grandes, más mayores también se mueren, evidentemente. Porque en esta vida lo único seguro que hay es la muerte. Pero lo decía en ese sentido, no de que ahora nos vayamos a Medas y empecemos a sacar meros cabazos. Entonces, lo de la zona de dar al arrastre fue una cosa curiosa que vi el otro día en una documentación que estaba realizando desde el principio de la protección, etc. Y pensé que tenían muchísima razón. Y bueno, quizás es ahora el momento de reivindicar lo que ellos querían, ¿no? Y seguramente recuperaríamos muchísimas más poblaciones de distintas especies.
Claro, porque el problema es que siempre hay un día que se acerca. Y ese día, en un día, el daño que no hace la pesca deportiva,
bueno,
que no tiene nada en años.
El problema es que tú lo has visto y yo también lo he visto. Cada vez que hay mal tiempo, los pescadores artesanales se quedan en tierra y los pescadores de arrastre se van a pescar a más cerquita de la costa porque hace mal tiempo. Entonces, poniendo esta limitación entre desde el Cap de Bogú, ya ves si están dentro o fuera.
Exacto.
Opinión personal
y concienciación de los pescadores.
Esta. esta propuesta que has comentado de la
Rita, ¿qué?
Ahora, ¿no? No. Bueno, la propuesta que has comentado de la reserva global, que hace unos años se está comentando, y también se había dicho de hacer lo que es una serie de raíces artificiales.
Sí, eso sería comentado. No. Sí. Yo más que nada lo he puesto porque al hablar de la pesca artesanal en el Estartit, lo que ha significado el área protegida de las Islas Medas para los pescadores de la zona, encontré curioso que ellos mismos en los años 80 propusieron esta zona vedada, ¿no? Y que una vez salió la ley de protección de esta zona, no se tuvo en cuenta una cosa que venía del propio sector y que era bastante importante y que podría haber dado muchísimos buenos resultados, ¿no? Y que 20 años después, quizás, tendremos que volver a 20 años atrás, en este sentido.
O hacer un canal, porque hay meros que han trabajado y trabajan en Islas Negras, y había meros de las Islas Medas que llegaban a Islas Negras.
¿Cómo sabes que eran de las Medas? Soy de Medas.
Por los centros de lo que estábamos haciendo. Es una característica. Es más que todo hacer un canal. Ahora sí hay la de las Islas Hormigas, hay que hacer un canal en las Islas Hormigas.
Más que canal, zona vedada.
Un canal que pasa mucho tiempo en la
sí. Quería comentar respecto a la posible envejecimiento de la zona. Que es que los menos.
Es una teoría mía, ¿eh?
Sí, bueno.
No,
pero quiero
decir que no.
Yo creo que los negros, seguramente, muchos negros grandes, pues se está sufriendo ahí mismo, y se está produciendo. Muchos odios de sol.
Pues sí, ya lo he dicho que sí, hasta ahora.
Entonces, estos pequeñitos que tienen esas larvas de negro,
no se
quedan.
Bueno, eso hay que verlo.
Hay que verlo. Cabe pensar que son personas de negros muy pequeños, la larva de negro que se alimenta, tratando de.
Sí.
Es un diamante ictioplancton, es decir, son pequeñas larvas que se las lleva a la corriente.
¿O no?
Está en la corriente y al cabo de unos 20 días se alimenta y se hace más alfombra. Estas larvas puede ser que, gracias a medas, no lo sé, pero gracias a la reserva con medas, aguas abajo, corriente abajo, se está produciendo una lluvia de larvas, mucho más allá del ámbito de las Islas Medas. Es una población de medos que se está produciendo y aguas abajo, en el Paraná, en el norte sur, aguas abajo, es posible que realmente la población se esté rejuveneciendo.
Baleares.
Baleares, Cresmas, he cogido muchos de los que es el ámbito de la de los medos equipos que se han apoyado en el mundo. Esos medos equipos se han apoyado en este lugar y en las áreas de la vida. No creo que haya un envejecimiento.
Ahí sí.
Lo que
había que encontrar es donde están los juveniles.
Levántate,
¿no? Es una específica de sexo. El los grandes son machos. Entonces, cuando se podría querer, no se puede estar en el plato de la ciudad, mucho macho.
Mucho macho.
Mucho macho. Entonces, son los científicos que tienen que ver qué está pasando ahí.
Yo considero los de mi casa, digamos, están allí y no salen, porque no salen. Entonces lo que sí hay es reproducción, efectivamente, muchos pescadores hablan de que cuando podían ir a pescar a Medas en verano, que era cuando pescaban los meros, los pequeñitos los soltaban, por lo tanto, allí estaban. Y lo que ahora tenemos que encontrar son los pequeñitos, pequeñitos, que en esta época, en octubre o así, si tenemos suerte, quizás podremos encontrarlos, o no, o se van todos corriente al sur y llegan a Baleares, que está lleno de juveniles de miedo.
Yo sí que quería hacer una reflexión, es que dijésemos que estuve como usted en la reunión de reservas, todo lo que y saqué la conclusión que España no está en una posición demasiado lejana de lo que podríamos llamar países desarrollados en cuanto a la implantación de reservas marinas. Ahora bien, en lo que respecta a Europa, continúa más en el reglamento, y esta es una opinión particular, en el reglamento de pesca del Mediterráneo, se está favoreciendo más la pesca de arrastre ártica industrial que no la artesanal. Y respecto a comparar la artesanal del resto de los países de América, Australia, Nueva Zelanda, aquí aún son demasiado pequeños con los que son artesanales en estos países que están implementando una gran cantidad de reservas marinas. Por tanto, entiendo que hablemos primero de convencerle, no olvidemos que somos la primera potencia pesquera de la Unión Europea, que hay avances mucho más adelantados que el resto de países pesqueros europeos, tanto en lo que se refiere a normativa y legislación pesquera como a reservas. Por tanto, aquí tenemos un gran ánimo, porque difícilmente podemos recorrer fuertemente a los recursos de la Unión Europea, porque tenemos más del 50% del total de las reservas marinas europeas. Y eso es un gran ánimo. Por tanto, que hemos de aceptar que con las herramientas que tenemos, hemos de jugar, a ver si les explica, referente a los arrastreros. Hoy día todos los arrastreros, y hay más de los arrastreros, llevan la caja azul. Mientras la caja azul funciona y todo, pero el número de funcionarios que van siguiendo en pantalla el seguimiento y la actuación y contacto, que saben exactamente si entran en el territorio legal o prohibido, pero resulta que los jueces deciden que si no hay un funcionario habilitado, capacitado y de reconocida solvencia que lo está viendo, su denuncia no es válida, nos encontramos en una situación de locos, que se ha puesto en marcha un sistema de denunciación que funciona, es efectivo, pero el sistema judicial para poder tramitar las actas es de locos. Repito que estoy hablando a nivel personal.
Gracias. Yo dos intervenciones antes también sobre la acción académica del tema de la ley del tiempo. Y las preguntas también, como dice, también tendrían que ir dirigidas a esas dos intervenciones ya.
Sí, un comentario respecto a lo de Cap de Creus, que se comentaba que no se veía un efecto claro del parque sobre la pesca artesanal. Sí, claro, proteger es limitar actividades. Si no se reduce la mortalidad por pesca, difícilmente va a haber un efecto refresco. Reserva, es decir, es cierto que se limita el arrastre del cerco, pero probablemente por los fondos de Cap de Creus la mayor parte ya estaban cerrados al arrastre y al cerco, al menos legal, antes. Entonces, el problema, y en buena parte, sigue habiendo pesca submarina, etcétera, en las zonas de reserva parcial. Por tanto, que para obtener beneficios pesqueros hay que reducir la mortalidad por pesca, y si se sigue pescando lo mismo que antes, pues prácticamente tienes lo mismo que antes.
Bueno, yo quería hacer cuatro reflexiones a lo que se ha dicho antes. Primero, tengo que recordar que la reserva marina que se está tomando aquí en las Islas Malvinas ha salido por propia iniciativa de los pescadores que pagamos conjuntamente, o sea, tanto arrastre como cerco como artes menores. eso. Segundo, usted ha comentado antes, la señora, que la pesca artesanal, hay los mismos pescadores de ahora hasta de hace 10 años menos. Se ni ha aumentado ni ha disminuido, hay los mismos. Y las redes que usted ha visto por encima del muelle, pues es normal, no siempre todo el año van a la misma, se dedican a lo mismo, ¿no? Pues hay veces que van al palangre, a veces van a unas redes especiales, luego van a las nansas, y o sea, por eso hay diferentes especies por encima del muelle. Yo me refiero a las nansas, yo lo que ha dicho que hay muchas nansas perdidas en el fondo de Villas Medas, también hay hormigas, perdón. Tengo que recordar que también hay nansas, hay palangres y hay una infinidad de anclas perdidas, de embarcaciones de esbarzo. Una infinidad hay. Anzuelos y aparejos de gente que también se dedica a la pesca deportiva, ¿no? O sea, no solamente de pescadores profesionales. Y luego, una cosa sobre referente a Homero, que está diciendo pues, la exterminación que hay y los pocos que quedan. Tengo que recordar que, a ver, que el mero normalmente en la pesca de arrastre no se cogen meros. O sea, me gustaría, no sé si alguien lo puede decir, me lo puede explicar, por qué han desaparecido los meros. Yo tengo una idea. Pues yo, nada más. Sí.
Es solo un comentario para lesiones. No me refería sobre el muelle, me refería dentro del mar. No, o sea, no he hablado de la cantidad de redes o... No, dentro del mar. Yo todo el rato hablaba de lo que se ve dentro del mar o saliendo del puerto y boyas, etcétera, de pescadores artesanales diversos.
Pero yo quería preguntar a quién corresponda, quién podría aclararme cómo quedaría el panorama pesquero si desaparecieran las barcas de arrastre. Y a usted en concreto, en su disertación, ha comentado... Yo estoy pensando que está ahí, no sé si son solos. Lo que pasa es que estoy pensando que un favorito que está en solos. Perdón, ya. Si no, uno menos, pero que no hacen prácticas de... idioma extranjero. Y concreto usted quería preguntar, ha abogado por una colaboración por parte de la administración a la pesca artesanal. ¿En concreto en qué pediría usted la ayuda al respecto? Son dos temas que pueden contestarme quien lo sepa.
Yo lo que decía, en cuanto al trato diferencial de la pesca artesanal en relación a la pesca de arrastre. Por ejemplo, en los horarios de descanso semanal, etcétera, etcétera. Porque en esta zona, y más al norte del Cabo de Begún, aquí para los buceros, la flota artesanal tiene muy limitada la salida, sobre todo en invierno, a causa de las condiciones meteorológicas. Entonces, tú te puedes encontrar una semana que sople la tramontana de lunes a viernes, fuerza 7, y el sábado un sol y una calma, ¿qué pa' qué? Y entonces dices, joder. ¿No? Ahora tengo que descansar porque la administración dice que el fin de semana es para descansar.
¿Y de lunes a...?
No. Un cambio de chip. Que no es lo mismo un barco de arrastre que puede salir con fuerza 5 que un barco de pesca artesanal que mide de 6 a 8 metros y que con un micro de trogulet ya no puede salir.
Bueno, en primer lugar decir que no soy partidario de que desaparezca ninguna modalidad de pesca, pero cada cual tiene su lugar y su momento. Pero sí que hay una experiencia muy bonita en el Mediterráneo, en Sicilia, el Golfo de Castellammare, lleva cerrado desde 1990 la pesca de arrastre. Es decir, se cerró hasta 500 metros de profundidad, es decir, no estamos hablando de la exclusión de la franja costera de 50 metros y demás, sino allí se decidió cerrar experimentalmente el Golfo de Castellammare a la pesca de arrastre hasta 500 metros de profundidad, que es un golfo al norte de Sicilia. Lo que pasó es que en 4 años la abundancia de especies se había multiplicado por 7 de media. Algunas especies como el salmonete se había multiplicado por 33 la cantidad de salmonete que había en el Golfo. Y para que os hagáis una idea de qué estamos hablando, en ese Golfo de Castellammare, y se puede traer a la gente de allá para que nada que lo explique, trabajaban 8 barcos de arrastre de la zona del Golfo, de los puertos de allá, entraba alguno más de otros puertos, pero la flota de arrastre no era muy importante, y hay 350 barcos artesanales, ¿no?, que han multiplicado por 3 las capturas. Entonces, lo de excluir de grandes zonas del arrastre, contrario a lo que se dice, de que si no remueven el fondo, cambian las especies y no se mantiene y demás, pues hay experiencias funcionando desde el 90 hasta ahora, con datos científicos, con seguimiento, y evidentemente los pescadores de la zona ahora no quieren que vuelva a introducirse en ese golfo el arrastre, lo cual no quiere decir que haya que excluir el arrastre del Mediterráneo, pero que sí que hay una experiencia muy interesante de qué pasaría en una zona del Mediterráneo, en fondos arenosos, no fondos de alta diversidad, si se deja de arrastrar.
Así.
Se recordaría que en realidad la pesca de arrastre en España aparece con importancia a partir de la ley de reforma de la flota del 68. Es decir, hasta el 68 la mortalidad era polivalente, es decir, 6 meses se pescaba al cerco y 6 meses se pescaba al arrastre. Y si fijamos realmente en la ley de reforma de la flota, se hizo para tener que España tuviese una gran flota fuera de las sus aguas españolas, pero de arrebote transformó bastante obligadamente, se obligó a los armadores a escoger entre una reforma, la de cerco o obtener la de arrastre. Ya en los primeros años 70 ellos se dieron cuenta que una cosa era pescar durante 6 meses y 6 meses de veda natural, y la otra ir alternando las pesquerías y las capturas resultantes, que en poco tiempo, en el 69, 70 y 71, si se miran las gráficas de desembarco, se ve que hay ya una inflexión. Hay pocos países en el mundo que mantengan la flota de arrastre. La mayoría lo hacen semipelágico, porque en lugar de consumir 1,7 litros de gasoil por kilo de pescado, con 300 gramos de gasoil por pescado, extraen la misma cantidad de pescado.